Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Begoña Villacís, bienvenida. El Ayuntamiento de Madrid es un circo, es un festival. Hay especies que deberían ser especies protegidas, por ejemplo, la oposición, por ejemplo, el talento, una mínima formación, porque, claro, estamos dirigidos por analfabetos, por asaltacapillas, por guillotinadores, por alzadores de bienes. Es decir, prácticamente no hay un ámbito del Código Penal, el civil o el mercantil, que no lo haya frecuentado para hollarlo el consistorio que manda. O sea, porque el consistorio se supone que son todos los concejales. Pero ayer tuvo lugar, y antes hemos oído algunos cortes, el numerito de cómo el PSOE es el sector crítico de Podemos, cuando en realidad es el escabel, es el cojín donde apoya a sus pies la abuela de la lata. O sea, ¿qué pasó ayer en la aprobación de los presupuestos que hemos oído diciendo algunas cosas severas?
Pues lo que está empezando a pasar aquí es básicamente, y a mí lo que más me apena es que no le pase factura todas las cosas que estamos descubriendo de estas personas. Pueden ser, pues no sé, acabas de hacer una recolección perfecta de todo lo que son, ¿no? Pero al final, a mí lo que me preocupa es cómo están gestionando Madrid, y lo están haciendo francamente mal. Es que no están haciendo absolutamente nada bien. Allá donde ponen la mano, meten la pata. Es que es así. Entonces, ayer cuando tuvimos que aprobar, bueno, yo no lo aprobé concretamente, pero el Partido Socialista, bueno, cuando se aprobaron los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, se aprobaron los presupuestos a sabiendas ya del primer ejercicio que han tenido oportunidad de demostrar el tipo de gestión que son capaces de hacer. Y claro, el Partido Socialista, en mi opinión, hizo el papel de su vida. Vamos a ver. Ellos habían llegado a un acuerdo de un pacto de investidura, ¿no? Ellos habían presentado unas enmiendas de el año pasado. Bueno, pues lo que han hecho sistemáticamente ahora en Madrid es incumplir todos y cada uno de los puntos. Durante todo el año han hecho hasta 1.316 modificaciones de crédito hasta noviembre. Para la gente que no sepa de qué estamos hablando, implica básicamente que tú aprobas un presupuesto y luego haces lo que te da absolutamente la gana. ¿Han aumentado el gasto social? Porque los mantras que ellos están vendiendo, y yo cada vez que escucho a Rejón, a Pablo Iglesias, diciendo, bueno, estamos bajando deuda y estamos subiendo el gasto social. Eso, para que todo el mundo que nos esté escuchando, que sepa que es absolutamente falso. Es mentira. No han aumentado el gasto social. Probablemente no es porque no quieran, sino porque no saben. Porque es que no saben, porque no saben ejecutar. El 25% de las inversiones en Madrid, el 25% de las inversiones se han ido a comprar un palacete. O sea, no han hecho.
Bueno, por cierto, por un precio exorbitante, no precisamente un precio de mercado.
Pero vamos a ver, si tú lo negocias en una semana y sacas los precios de referencia de la página web idealista en 10 minutos, pues ¿qué quieres? Y esto porque lo ha hecho, básicamente porque la oposición le veníamos diciendo desde junio que no tenía parangón, es decir, no hay precedentes en la Administración de Madrid, no hay precedentes de una ejecución presupuestaria tan baja. O sea, en junio iban por el 9%, en septiembre iban por el 13%, en octubre iban por el 19%, a finales de noviembre, que son los últimos datos que conocíamos hasta ayer por la tarde, porque ahora te explicaré también esa jugada, a últimos de noviembre estaban en 27,7% de ejecución presupuestaria.
Del 100% el
27%. Del 100% el 27% de ejecución de las inversiones en Madrid. Claro, el Partido Socialista le había pedido, pues, por supuesto, escuelas infantiles, centros de mayores, centros cívicos, centros culturales. ¿Cuántos de ellos han hecho? Cero. No han hecho ni uno. Pero para que hacen anuncios, y eso de verdad que se les da muy bien. Y yo, de verdad, espero que los medios, recojan de acuerdo a las intenciones, pero también el cumplimiento de las intenciones. Yo recuerdo en los medios publicados, vamos a comprar 150 viviendas, pero no he visto en los medios publicados que en realidad de las 150 viviendas solo se han comprado dos. O sea, y así todo, ¿no? Es constante, ¿no? Mires donde mires y, claro, si no sabes... Puedes acabar comprando determinados mantras, ¿no? Porque ellos le dan mucho al retweet, eso se le da fenomenal. Y efectivamente van repitiendo los mismos mensajes. Pero cuando ya sabes, cuando te miran las cuentas, que nosotros las hemos mirado todas, una a una, pues en fin, te das cuenta de la gran mentira que es.
Bueno, ¿y por qué?
Son nefastos para Madrid, de verdad.
¿Y por qué, Begoña, antes has comentado, y yo recuerdo además que tanto el PP como Ciudadanos, que se quedaron no a un concejal, a 8.000 votos, que son muy pocos votos en Madrid, de tener una mayoría absoluta, le ofrecieron al PSOE, le ofrecieron al ínclito Carmona, que ahora creo que va de misionero o de Hare Krishna por ahí, no sé muy bien de qué va Carmona, pero le ofrecieron la alcaldía con tal de que estos energúmenos, que además son analfabetos, que son incapaces de sumar y restar, como se ha demostrado, que es que no saben hacerla, o con un canuto, aparte que hacen el mal, es que derrochan todo, no saben ni gastar lo que presupuestan,
no saben ni gastar lo
pero
que presupuestan.
Al PSOE se le ha ofrecido hasta la alcaldía, y sin embargo siguen empeñados, siguen convertidos en los esclavos, porque son los esclavos morales, como en su día Cobo de Gallardón, la puntapié, causapié o el retropié o lo que sea, ese grupo donde Carmona está por ahí con el padre Ángel, bueno, es que siguen respaldando una gestión calamitosa.
Pero no respaldando, apuntalando. Yo ayer lo que les decía precisamente es que una de las tristezas, uno de los grandes problemas que tiene Madrid es tener un partido socialista que está absolutamente atormentado y acomplejado por ser desplazado de la izquierda. Ese es el problema que tienen. O sea, ¿y qué no tienen otro problema? El Partido Socialista no le importa Madrid, no le importa a los madrileños, no le importan las cuentas municipales. Lo único que le importa es pues ese complejo en el que viven, que de verdad así es muy difícil vivir, gobernar, gestionar, proponer. Es muy difícil, ¿no? Porque viven un poco en ese tormento continuo. Y entonces, pues de repente, pues intentan ponerse el traje de somos unos negociadores durísimos, ¿no? Pero y ahora no. Le vamos a apretar las tuercas al gobierno de Carmena. Y claro, si sabes un poco y te miras las cuentas, te das cuenta de que ha sido un teatrillo, ¿no? Porque pero un teatrillo absoluto, fíjate, empezaron discutiendo, ¿no? Haciendo como si fuese aquello el gran tema, un 2,3% del presupuesto. Pero es que el 27 de diciembre la señora Causapía anunció que ya habían llegado a un acuerdo sobre 93 millones. Por tanto, nos han tenido el mes siguiente a todo Madrid parado, que es una ciudad de 3 millones. Es que no son conscientes que es una ciudad de 3 millones de habitantes, de más de 3 millones de habitantes, parados por 12 millones. Que es lo que se gasta Madrid en un día, que es básicamente un 2 por mil del presupuesto. Eso es todo. Y nos han tenido, pues, en fin, haciéndose los duros.
Para hacer como que negociaban.
Luego, para luego presentar las enmiendas, que era muy divertido aquello, porque, claro, se lo dijimos. Y yo, pues, señores, ¿se han presentado ustedes las mismas enmiendas que el año pasado? ¡Las mismas! Entonces, yo no sé, me parece que, en fin, yo creo que el Partido Socialista debería aspirar a tener otro tipo de perfil y de representación, porque es que, además, no se dan cuenta, yo creo que sí que se dan cuenta, porque yo me harto de decírselo, pero lo único que ha hecho bien este gobierno, y eso hay que reconocerlo, lo único donde ha gastado las puertas ha sido en dos cosas. Uno, en colocar sus afines,
sí.
Que hay que decir que han aumentado un 73% los puestos a dedo desde la última etapa de Botella. 73%. No, por ejemplo, hay entidades como Madrid Destino que hacen honor a su nombre y que han metido en los últimos meses 60 personas.
Podría llamarse Madrid Empleo.
Madrid Empleo, efectivamente, que luego nosotros hicimos un recorrido por todos sus currículums o los asesores de distrito hicimos un recorrido y todos casualmente vienen de ser de Podemos o de estar en la lista de Rita Maestre para las primarias de Podemos. Todos. Entonces, claro, eso lo han hecho muy bien. Y lo segundo que han hecho muy bien, por ejemplo, ha sido las subvenciones a dedo. Las subvenciones a dedo se han multiplicado por dos y el año pasado ya las habían inflado. Entonces, Partido Socialista, que se están haciendo con una red clientelar, que
y no se enteran.
No, nosotros
digo, pero se lo decimos porque el Partido Socialista en ninguna encuesta de Madrid prospera. Es decir, que este acuerdo no le favorece.
No le favorece en absoluto. Yo creo que una parte del Partido Socialista sí que se entera. Una parte.
Sí.
¿No? Entonces, yo creo que la situación en la que están ahora mismo es muy complicada y les hace pues estar un poco desnortados. Pero bueno, ya.
Pero bastaría un solo concejal decente o con cabeza del Partido Socialista para acabar con esta situación. Bastaría uno. O sea, si se produce el cambio, que en principio me parece que es el mes que viene, ¿no? Cuando por fin la niña de la estación coge el AVE y llega a Madrid, o sea, Susana Díaz, si realmente en el Congreso de junio el PSOE intenta centrarse, o sea, si no gana, que es al fin y al cabo el que puso a Carmena donde está, ¿crees que es posible que el Partido Socialista reconsidere su alianza con Podemos? Esta mañana decía que hoy tiene lugar una rueda de prensa conjunta de González con Aznar, en algo que Rivera apoyó yendo incluso a Venezuela. Sí. Dice, bueno, ¿qué mejor momento para decir, vamos a ver, un partido que está defendiendo las dictaduras no puede ser socio político nuestro en ningún sitio? Se acabó. Es que esto, además, estoy convencido de que al Partido Socialista le iría muy bien con sus electores, porque sus electores no son los de Podemos. Ellos verán La Sexta. O sea, digo los políticos, pero los electores no van por ahí, la prueba es los que pierden.
Evidentemente.
¿Y eso, tú crees que es posible o realmente el grupo ya de Madrid se ha encasquillado, se ha convertido un poco en molusco y no hay manera?
Yo es que la experiencia que tengo en política, que no es muy larga, como todos sabéis, llevo ya casi 2 años, pero yo la experiencia que tengo en política es con un Partido Socialista, que es el que me ha tocado conocer, que es el del Ayuntamiento de Madrid, que para mí, más que un Partido Socialista, es una facción más de Ahora Madrid. Esa es la experiencia que tengo en política. Yo no he visto al Partido Socialista haciendo oposición más que para empujar a la izquierda a Ahora Madrid en cuestiones como urbanismo. Que esté parada la operación Chamartín no es únicamente responsable.
Sigue parada, después de decir que estaba que decir ya
que,
otra vez.
Y hay que decir que eso es más responsabilidad del Partido Socialista que de Ahora Madrid. Cualquiera que esté en los plenos y conozca cuál es la actuación del Partido Socialista, como están compitiendo por la izquierda, no se ha metido en esa carrera por a ver quién demuestra que es más izquierda, ¿no? Y quién es más desconfiado. Es un tema de una desconfianza constante y absoluta hacia todos los que quieran promover trabajo y empleo. O sea, como lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el mercado de Legazpi, donde teníamos un fondo que iba a crear una escuela de gastronomía, un restaurante, un supermercado, una biblioteca pública municipal, un gimnasio. Entonces, claro, estos montaron el pollo, dijeron que aquello no podía ser y se va a quedar para sus asociaciones. Ya no vamos a tener 800 puestos de trabajo que, por ejemplo, íbamos a tener en el mercado de Legazpi y así todo. Es que allá donde pongas la lupa en Madrid...
Pero eso es lo que se van a quedar unos tíos, una especie de ocupas de la traba, ¿no?
Sí, y lo que han hecho...
Que además ya una cosa que se llama la traba, pues es el que va a trabar algo, claro.
Mira, lo que están haciendo también con la cesión de espacios públicos, que eso es algo que también hemos sacado nosotros, es... la verdad que hay que reconocer que son listos, ¿eh? En Chamberí, por ejemplo, pongo el ejemplo de Chamberí, que tenía un espacio de 300 metros y entonces dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con este espacio? Claro, abren un concurso que anunció, por cierto, Rita Maestre y se presentan unas cuantas asociaciones. Y de repente dicen que no, que no están preparados, que lo tienen que postergar. Bueno, pues en el tiempo, entre el primer concurso y el segundo, organiza una plataforma en la que consigue meter asociaciones muy normales,
suyos.
Algunas muy normales, de ajedrez de los años 80, en fin, APAS, no sé qué, cosas muy normales, y entre ellas meten a los suyos, Batucada 15M, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que como cumplen, o sea, a la hora de puntuar, la puntuación también se ha hecho mal, pero claro, consiguen meter a los suyos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Fuencarral del Pardo? Pues en Fuencarral del Pardo han metido, junto con Corea de Huntington, que es verdad que es una asociación, en fin, normal y corriente, los acuarelistas, unos mayores acuarelistas que yo les conozco y que necesito los pobres un espacio para pintar, pues han conseguido meter casualmente a los anticapitalistas de la zona, pero además...
Que se comerán la acuarela, probablemente, claro, porque un anticapitalista ve una acuarela e inmediatamente la muerde, o sea...
A los republicanos, por ejemplo, del barrio de Carabanchel, o sea, todas estas... Su método para meterse es tipo caballo de Troya, ¿no?
Siempre.
Nos metemos con gente, pues con un aspecto muy razonable y muy normal, a las que previamente hemos convencido, porque es la única manera para que tengan un espacio, sí. Y así logramos ocupar un lugar. Y lo mismo han hecho en Arganzuela. O sea, esto es lo que está ocurriendo todos los días en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, yo creo que la gente es necesario que empiece a abrir los ojos y se empiece a dar cuenta de lo que están haciendo con la ciudad. Aparte de no tener ningún tipo de proyecto y no tener ningún tipo de futuro. Déjame que te diga esto, Ana, yo sé que me quieres preguntar, pero esto es importante, ¿no? Porque la ciudad, yo creo que a la gente, pues esto al final, pues si no pasas por delante del local, pues te acabas por no enterar y son cosas que pasan sin que tú te enteres. Pero una de las cosas que quieren hacer, y que lo ha dicho el delegado de urbanismo, es que quieren literalmente atrofiar todas las arterias de Madrid. Han empezado por Plaza España, pero la Plaza de España, abiertamente, lo han dicho ya Santa María de la Cabeza, empiezan a hablar de todas las arterias de Madrid. Para que la gente se dé cuenta de lo cortoplacista que es esto. O sea, yo, en fin, con los que diseñaron la calle del Codo, por ponerte un ejemplo, seguro que no pensaban en la existencia de autobuses y de coches, y os lo puedo entender. Estas personas gobiernan sin saber que dentro de 50 años, a lo mejor en Madrid no tenemos coches que sean todos diésel y de 5 plazas, que no tiene sentido. Entonces, claro, Ellos lo que dicen es que la gente tiene que tener derecho a pasear, pero nosotros lo que decimos es que la gente, aparte de pasear, trabaja en esta ciudad.
Hombre, claro, o sea, que, y también tiene derecho a ir en coche.
Claro, efectivamente.
Que paga impuestos en el coche, en la carretera, y sobre todo en este maldito ayuntamiento. Perdona,
decías de que en el Partido Socialista hay distintas sensibilidades.
Sí.
Y es verdad que hay concejales del Partido Socialista que estarían encantados de convertirla a usted en alcaldesa. Esas conversaciones han existido cuando hubo el cambio en el PSOE con la gestora. No digo que hayan prosperado, porque obviamente no lo han hecho, pero han existido.
No, la verdad es que no han existido. Te lo diría, ¿eh? Porque además he dicho, soy flaca, no tengo ningún problema. No han existido. Y además te digo una cosa, por lo menos en mi caso, meterme a estas alturas para recoger lo que acaban de sembrar.
O sea, que si hubiera una moción de censura y la hicieron nuestra alcaldesa, ¿no aceptaría?
Tendría que cambiar muchísimo, muchísimo las cosas. A ver, yo creo que nadie puede decir que no, porque sería muy responsable tener en tu mano cambiar el gobierno actual, que lo está haciendo tan, tan mal, y además nosotros que lo estamos viendo. Entonces, en fin, si se produjese algún movimiento en este sentido, yo creo que tendríamos que aprovechar los que creemos en mejorar la gestión de Madrid y lo que verdaderamente tenemos proyectos para cambiar la situación. Pues esa posibilidad es que no existe. Es que no existe, Ana, de verdad. Yo sé que cuesta mucho creerlo y que todos los que estamos viendo, vemos las cuentas, vemos hacia dónde va la ciudad y todo eso, nos parecería lo más razonable y lo más sensato, pero esa posibilidad no existe. No existe.
Bueno, pues, ¿qué dicen los oyentes, Vanessa? ¿Qué le preguntan a Begoña Villacís?
Pues le preguntan sobre una moción de censura a Manuela Carmena. Uno de nuestros oyentes le pide razones para votar a Ciudadanos y un clásico. ¿Por qué Ciudadanos es más duro en Madrid que en Andalucía?
Buenos días, Begoña. Lo que hizo usted ayer está muy bien, de echarles en cara todo lo que hicieron, lo que están haciendo en Podemos. Pero ¿sabe qué no me gustó de usted? El apoyarles para cambiar las calles.
Señora Villacís, yo le haría una pregunta muy simple. ¿Por qué no se ponen ustedes de acuerdo, hacen una moción de censura y echan ustedes a esta señora del ayuntamiento?
¿Por qué sois tan blanditos con la PSOE de Andalucía y tan duros con el PP de Cifuentes?
Mi pregunta para la señora Villacís. Vamos a ver, yo soy votante del PP. ¿Y qué razones me da usted para votar a Ciudadanos?
Bueno, usted te lo ha puesto a huevo.
No me ha puesto... Perfecto.
A ver,
lo de Madrid de Andalucía, no estoy de acuerdo. Yo creo que estamos siendo como tenemos que ser en los dos sitios. Y en Andalucía, oye, hay que reconocer, o sea, el PP lleva en Andalucía, ¿cuánto? ¿30 años? ¿Ha conseguido alguna vez que bajen el impuesto de sucesiones y donaciones? No lo ha conseguido nunca. Lo hemos conseguido nosotros. Los que hemos sentado a Susana Díaz en una comisión de investigación, hemos ido a nosotros.
Creo que está temblando.
Sí, puede. No sé, sí. Pero te puedo asegurar que la que no se ha sentado es Cristina Cifuentes.
No
se ha sentado
en
ninguna comisión de investigación.
Es que no tiene ningún ERE, es que no han robado.
Pero quiero decir...
Hombre, es que estás comparando un partido que se ha caracterizado por el latrocinio sistemático de fondos públicos nacionales y europeos con otros que no.
Nosotros, precisamente, en Andalucía, la misión de investigación por los cursos de formación la hemos presentado nosotros y creo que estamos haciendo una oposición además bastante útil. Creo que Andalucía, sinceramente, en manos de Podemos estaría francamente peor.
Eso seguro.
Eran las opciones que nosotros teníamos, hacer como el PP, es decir, ponernos a un ladito y que, en fin, se manchen los otros, o tomar una decisión, y la tomamos. Y creo que hicimos bien. Y en Madrid estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Negociamos constantemente con el gobierno de Cifuentes. Cifuentes no tiene queja de nosotros, es decir,
verdad...
Aquí hay veces se queja de que somos duros, pero lo siento mucho. Es verdad que gran parte de la ciudadanía estaba demandando que nosotros hiciésemos lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses. Y además me siento bastante orgullosa de lo que estamos haciendo. ¿Por qué Ciudadanos y por qué en otros partidos? Yo hablo por el Ayuntamiento de Madrid. De verdad que nosotros tenemos proyecto de ciudad. Es decir, cuando veo otros partidos, están muy atados al antiguo y también están muy condicionados por lo antiguo. Son partidos muy grandes, tienen
bueno,
mucha
solo
gente...
Bueno, solo hay un partido muy grande que da la casualidad de que ha gestionado la ciudad de Madrid de manera tan extraordinaria que se ha convertido en la primera ciudad de España, en el motor económico y político de España. Y yo lo único que no entiendo...
Sí, pero déjame, pues yo ahí te tengo que objetar, Federico.
Hombre, mira que yo odio a Gallardón. Pero vamos, si Álvarez del Manzano en 4 mandatos no convirtió Madrid de ser una Barcelona pobre en ser Barcelona un Madrid pobre... Pues sí, ya me dirás qué es, ahí están las cifras, eso sí. Es que no es opinable. Sí,
yo no voy a opinar, o sea, no sé yo quién hable mal de Madrid, porque no lo voy a hacer y además nunca. pero hay que recordar que durante ese mandato se triplicaron los impuestos a los madrileños cuando menos posibilidades tenían para pagarlo. Es decir,
¿En el caso de Álvarez de Manzano?
No, Álvarez de Manzano, no estoy hablando de la época de Gallardón, se triplicaron los impuestos.
Dímelo a mí.
El IBI, la tasa de basuras. El ayuntamiento, para que la gente lo sepa, nosotros ahora que vemos las cifras, se ha convertido en una máquina de recaudar extraordinariamente eficaz. Lo único que funciona bien en el Ayuntamiento de Madrid y que han dejado funcionando bien fue precisamente la extraordinaria máquina de recaudar y de meter la mano en los bolsillos de los madrileños. Y eso está mal. ¿Y qué más se hicieron mal? Empezaron a aumentar de forma salvaje las trabas burocráticas para la gente que quería abrir un negocio, o sea, que quería pedir una licencia. Esto se ha convertido en una maraña que es absolutamente imposible. En fin, yo con eso no puedo estar de acuerdo porque no creo que en un momento que la gente, que tú quieres que la gente emprenda, que se levante, que tal, hay que machacarla esos impuestos, que es básicamente lo que ha sucedido en esta ciudad. Y encima multiplicaron la deuda por 7.
Pero vamos a ver, una cosa es el ayuntamiento. En el ayuntamiento ha habido 3 épocas. Uh-huh. Digamos, la época CDS, que luego fue PP, CDS, PP, Sagún. Luego PP, primero con Sagún, 2 años, luego cuando muere Agustín, ya 4 legislaturas de Álvarez de Manzano, que ojalá hubiera seguido eternamente, aunque sea del Betis. Luego vino la catástrofe de Gallardón, que estropeó bastante lo que hizo Álvarez de Manzano, y luego Ana Botella, que remedió pues más de un tercio de la deuda que había dejado Gallardón.
Lo hizo muy bien.
Gallardón dejó una deuda monumental para crear ambiciones, disparatar el gasto y hacer y presumir.
Yo adoro la M30.
A mí me parece muy bien la M30, la 40 y la 50.
Todo el mundo adoraría en su casa a lo mejor hacerse la reforma del siglo o cambiarse de casa, pero lo puede hacer cuando se puede permitir.
Madrid se lo podía permitir, Begoña.
No, se endeudó absolutamente.
Hizo cosas buenas, Alberto.
Pero que Madrid no es, o sea, Madrid son los madrileños, entonces en Madrid se lo puede permitir, en tanto en cuanto los madrileños se lo pueden permitir. Entonces, tú no puedes, simplemente, cuando la crisis era más aguda y cuando la gente lo estaba pasando peor, triplicarle los impuestos a los madrileños. Porque ya están pagando un montón de IRPF, ya están pagando impuestos de transmisiones patrimoniales, impuestos de sucesiones y donaciones. Ya están pagando un montón de IVA, ya, o sea...
Pero pagan más en Andalucía.
Yo creo, Begoña, ¿no?
Lo
estáis haciendo muy bien, ¿no?, como oposición y tal, pero yo creo que también habría que cambiar el chip de oposición, y yo creo que Gallardón hizo cosas bien, y yo
sobre
entre
todo
ellas...
Irse.
Y el endeudamiento no me parece, porque mira, el endeudamiento depende si eres capaz de pagarlo. Y Madrid, como se ha demostrado, capaz de pagarlo.
Lo que ha demostrado ya es que Ana Botella tuvo que subir hasta los parquímetros, bueno, una barbaridad,
Paco, es que
para pagar la ruina de Gallardón.
Y el ayuntamiento y la administración tiene una ventaja que no lo tiene nadie en este país, y es que ellos le pueden dar un botón y subirse el sueldo cuando les da la gana. Eso no lo puede hacer ninguna familia, eso no lo puede hacer ninguna empresa en España, darle un botón y que le suban los ingresos. Por supuesto que lo puede pagar, pero a costa de gente que no lo puede pagar. Entonces, calle 30, perfecto, pero yo el otro día fui a visitar lo que van a hacer en la Quinta Torre, y cuando vi lo que se habían gastado en un parking que se va a quedar totalmente inutilizado y en el que los madrileños nos hemos gastado 90 millones de euros, y si uno se da la vuelta por el centro acuático, por la caja mágica, que aparte del PP y 2 días al año no lo utiliza nadie, hombre, yo creo en hacer cosas y creo en proyectos para Madrid, pero también nos representa muchísimo.
Bueno, te iba a decir, una Europa enloquecida que, donde se invirtió con grandes arquitectos.
De infraestructuras para las candidaturas olímpicas.
Exacto.
Sí. Es que hay
y dos aviones.
Que, en fin.
Bueno, dejadme.
Llegó la abuela Lobo,
un minutito,
que es peor.
Al lado de la abuela de la lata, Gallardón es Churchill y Adenauer.
Es que ese amigo tuyo que tienes, que es el concejal de economía, debió de estudiar economía con este, ¿cómo se llama ese chico griego? Barufu. ¿No?
Vamos a hacer una pausa y sigue Begoña Villacís, porque hay un par de cosas más y luego tendremos que recordarle algún seguro.
Y hay que llegar hasta y media, ¿eh? Hay que hablar con Federico Jiménez Los Santos para convencerlo.
Voy a ver si consigo. Es que está muy ocupado.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver, para los desperfectos humanos que produce la abuela la lata y toda la patulea en Madrid, pues tener un seguro privado a veces es fundamental.
No un seguro privado, Federico.
Aegon. Sí, porque Aegon. Hay seguros y seguros, pero luego está Aegon.
Aegon, fíjate, 37.000 especialistas, los mejores cuadros médicos, los mejores especialistas entre ellos, más de 1.000 centros a nuestra disposición en España y también en el resto de Europa, habitación individual, el seguro
esencial,
dental incluido. Si
esencial,
nos hacemos...
habitación individual, seguro dental. Imagínate, no tienes seguro dental... Pablo Iglesias, no habitación individual y te toca Sánchez Mato. O sea, te pones infinitamente peor, es más, estás ya en peligro grave.
El seguro dental, si nos hacemos en familia a partir de tres, suficiente, también incluido. Claro. ¿Cómo nos hacemos de EGON? Muy fácil, llamando al 900-177-177, 900-177-177.
Bueno, vamos a acercarnos al Corte Inglés, porque en el Corte Inglés siempre hay cosas. Además, seguro que Begoña, que es muy escoscada, como decimos en Aragón, se le ve.
Sí, sí, se le ve estupenda.
Se le ve, claro. Entonces, pero todos necesitamos en casa, además tiene unas niñas en una edad muy complicada, porque están gastando, están creciendo y es un gasto permanente. Es una alegría, ¿verdad?, para el cuerpo, pero es una ruina para el bolsillo.
Pues, mira, por ejemplo, el calzado, que lo gastan muchísimo, seguro, pues un 60% de descuento en zapatos, en botines y luego también los pijamitas para ellos, 12,99. Estamos hablando del límite 48 horas, así que tienes que darte mucha prisa porque tiene caducidad. Para nosotras, bolsos 17,99, cuellos, pañuelos y bufandas, para no constiparse, 6,99. Bueno, pues el límite 48 horas, hay que darse prisa y está en el Corte Inglés.
Bueno, está teniendo lugar, creo que ya ha empezado, va a empezar Juan Pablo Polvorinos.
Buenos días, Federico.
Esa rueda de prensa conjunta absolutamente insólita. No sé si ha empezado ya.
No, creo que no ha comenzado. ¿No? Estaba a punto de comenzar, estaban todavía accediendo algunas de las personalidades que se dirigen a este lugar, al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo en Madrid. Así que si te parece, Federico, nos vamos rápidamente hasta allí. Paloma Cuevas, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Está a punto de comenzar el acto. Hemos visto entrar de momento a Felipe González, que le han preguntado por esa imagen inédita junto a José María Aznar y ha dicho que no sabe por qué es inédita. También ha entrado ya el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que dice que merece la pena unirse un día como hoy. También Alberto Ruiz Gallardón hablaba con la prensa y ha asegurado que es muy importante que los dos expresidentes se unan en una voz que no tiene, dice, contenido ideológico.
¿Cómo no va a tener contenido ideológico la defensa de la libertad?
No quieren hablar de derechas e izquierdas.
Sí, pero quiere decir partidista.
Que no plantea diferencias ideológicas.
Como está para allá, como está más para allá que para acá, este ya confunde partidismo con ideología, si es que te digo yo.
Se va a hablar allí, evidentemente, Federico.
O sea que, Paloma, ahí está Albert Rivera, ahí está Felipe y está a punto de llegar Aznar.
Eso es, estamos toda la prensa esperando que entre José María Aznar.
¿Cómo se nota también el que llega el último, eh? Esto también lo vamos aprendiendo, porque antes no era así, hubiera llegado el primero, pero en fin. Sí, pero va aprendiendo, ve, este es el teatro de la cosa.
Fue un gran presidente, los mejores de España, pero es un gran egocéntrico, ¿no?
Bueno, no, en cambio Felipe González es el padre.
Son dos duelos. Mira, es mucho más humilde tu amigo Rajoy, pero esos dos son dos egos.
Humilde con razón, además.
Es un estallido de egos.
Bueno, vamos a ver, Begoña, el hecho de que estén Felipe González, que es el referente histórico de la izquierda, Aznar, referente histórico de la derecha, esté Albert Rivera en una causa como lo de Venezuela. ¿Cómo es posible que hoy, no salga un acuerdo para que los sicarios de la dictadura de Venezuela, que son los de Podemos, no sean expulsados de todas las instituciones democráticas españolas? Porque son enemigos jurados y pagados de la libertad en Venezuela, aquí y en todas partes.
Pues porque yo creo que lamentablemente no está en la mano ni de Aznar ni de Felipe González ya. Yo creo que, en fin, yo creo que un presidente ha tenido todo el poder, pero en el momento que pasa a ser expresidente, pues en el fondo se le queda esa sensación de he tenido mucho poder, pero realmente estamos viendo que tanto Aznar como el Partido Popular, de hecho, ha salido porque no está de acuerdo con la dirección que está tomando su propio partido. Y como Felipe González, se ha mostrado bastante, bastante críticos con sus partidos en la actualidad. Así que yo creo que de ahí podría salir un apoyo, pero no confío que en la actual situación de los partidos eso vaya a ocurrir en ningún
momento.
Pero
en la opinión pública yo creo que esto sí cala, porque hay gente que ha votado 13 años a Felipe González, 8 años a José María Aznar, que hay 3.200.000 que votan a Ciudadanos. Hombre, es evidente que esa conexión existe.
Es evidente que esa conexión existe y es evidente que les genera mucha molestia cuando se lo sacas, cuando vas a una tertulia. En fin, es algo que les genera mucha molestia. Cuando ellos eran, hay que recordarlo, hace algunos años, los que sacaban constantemente el tema, ¿no? Los que querían hablar de Venezuela, los que querían hablar de, ¿cómo le llaman?, el milagro venezolano, en fin.
Sí, sí.
Y yo creo que
el
lo que pasa
milagro,
es que
hoy hay un informe.
La realidad es muy dura. Yo hablo con mucha gente venezolana, les he apoyado sistemáticamente en su causa y las cosas que te cuentan son tristísimas. O sea, ya no, ya no solo el hambre, la falta de medicamentos, sino la inseguridad. Se ha convertido en una de las capitales más inseguras de España. Entonces,
del mundo.
Del mundo, no, disculpa. No, no.
¿Qué más quisieran en Caracas que poder quisieran estar en España? Sí.
Claro, efectivamente. Y bueno, y el informe que estaban sacando precisamente de...
El libre mercado está por debajo de la mitad del sueldo básico de Bangladesh. Ese es el milagro venezolano, que antes apaleaban el petróleo.
Bueno, pues no hablar del vicepresidente también, que
también está... en el narcotráfico.
Efectivamente.
Como antes Diosdado Cabello, que era nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional. O sea, es que es lo peorcito. Bueno, pues en todo caso seguiremos en la
seguiremos
lucha.
Denunciándolo. Precisamente ahora se cumplen 3 años del encarcelamiento de Leopoldo. Vamos a ir a apoyarles también, precisamente creo que es este sábado, si mal no recuerdo, y estaremos apoyando al padre también, que no ve la manera de poder volver, que te cuenta además cómo le está pasando su hijo en prisión y te parece increíble, ¿no? Porque cuando hablas con los venezolanos te dicen, pues es que esto era impensable para nosotros, impensable.
Sí, también era impensable Cuba, también era impensable Rusia, todo es impensable hasta que pero alguno lo tiene pensado. O sea, los que tienes enfrente del ayuntamiento, esos lo tienen pensado.
Yo no sé lo que tienen pensado, pero desde luego, si hay algo que no están pensando, es en Madrid.
Eso desde luego.
Esperemos que transcurran estos 2 años lo más rápido posible, que lo dejen.
2 años, Dios mío, qué largo me lo fiáis, Begoña. Bueno, en todo caso, muchas gracias,
Begoña,
por estar con nosotros. Yo no sé si nos va a dar algo de tiempo González Isabel.
Muy buenos días.
Dime un par de cosas antes
Chabelita
de ir
y Chabelita. Chabelita, no me he casado.
¿Cómo que no se ha casado?
Chabelita,
pero si se había
no
casado
tiene
ayer.
Validez en España mi matrimonio. Luego
bueno,
se contradice
se
a sí misma. O se ha casado o no tiene validez.
¿Será el rito zulú?
El caso es que ya está en manos de sus abogados, que su madre lo sabía y que Coronado dice ahora que no hubo nada con Isabel Pantoja hace 17 años, cuando rodaban
Hombre,
Yo Soy Esa.
No hubo nada. Pero es un poco más y se incendia el film.
Pues ya
film,
está ahí,
o
dos
sea.
Titulares. Pero que no me he casado, que lo has visto.
Además es la primera que no ha tenido nada con Coronado. Salta la noticia.
Además vamos a rememorar un momento histórico, Federico, y es ese Sara Montiel, ¿te acuerdas? Diciendo, ¿pero qué dices? ¿Pero que yo no me he casado? Bueno, pues ahora en la crónica.
Qué glamour, qué ejemplo para las jóvenes generaciones de españoles toda esta playa de... Ninguna ha pegado palo en el agua.
Es la mañana. Es radio.